Son las 11:23. Por los próximos minutos les invito a sumergirnos en el mundo de los títeres, títeres pensados para niños y para adultos, porque el próximo 2 y 3 de septiembre se presenta en el Teatro Solís la Ovidio Títeres Band con las cuatro estaciones. Música y teatro se van a fusionar para traernos este espectáculo coproducido por el programa del Fortalecimiento de las Artes e inspirado en una de las creaciones más conocidas o más populares de Vivaldi. Hoy tenemos el gusto de recibir aquí en estudio con nosotros a Ovidio Fernández, responsable de Ovidio Títeres Band. Bienvenido.
Hola.
Gracias por estar acá. Contame de estas cuatro estaciones.
Bueno, es un proyecto largo. quizás tiene que ver con esa obsesión un poco de los títeres por llegar al público, por ser populares, y en nuestro caso de otra forma, es decir, no de la forma más habitual, que es solamente para niños o con títeres pequeños, sino investigando un poco más. Y salvando las distancias, creo que la música de Vivaldi tiene algo parecido, es decir, es extremadamente popular, es decir, a veces hasta de más, en la puesta en escena, incluso en algunos momentos me fue difícil, digamos, el comienzo de algunos movimientos, porque yo me imaginaba al público recordar incluso algunas publicidades,
claro.
Es decir, eso, entonces eso me generaba. Pero a la vez, por lo que yo he consultado con músicos, con directores, con Fernando Condon, que fue nos asistió, es decir, es una gran obra. Es decir, tiene como esas dos patas, ¿no? Que se da menos o se da poco a veces. Y bueno, entonces no, me parecía que estaba bueno el asunto de que los títeres pasa lo mismo. Puede ser muy popular y estar en una plaza o estar en el Solís. Y me parecía que esa mezcla entre lo oculto, entre comillas, sí, enormes, y popular, era algo muy interesante. Y después es una especie de estrategia que ya hemos venido usando con Romeo y Julieta y con Juan Moreira, es trabajar sobre estructuras dramáticas sólidas, conocidas por el público, y eso nos permite investigar formalmente, digamos, hacer riesgos estéticos,
claro,
que si la historia no está clara, podríamos perder al espectador, es decir, bien, podrían no entender.
Ayúdame un poco, porque yo hasta donde la memoria me acompaña, recuerdo haberte visto en el Solís haciendo espectáculos infantiles. No recuerdo haberte visto en el Solís haciendo espectáculos para Mozart. Sí,
hicimos Romeo y Julieta y hicimos Juan Moreira.
Bien.
Romeo y Julieta en la Sala Mayor, como ahora,
sí,
y Juan Moreira en la Zabala Muniz.
Bien.
Que después tuvimos en el Circular o en el Galpón.
Por eso, sí, recordé haberlo visto en otros teatros, no en el,
exacto,
no en el Solís.
Exacto.
¿Es grande el desafío de ponerse Ovidio con ese tamaño de teatro por delante?
Sí, sí. Tiene dos cuestiones, una formal y estética, digamos, y otra la expectativa que generase los demás, ¿no? Es decir,
bueno, primero que nada te enfrentás a 1000 butacas.
Por lo menos, sí. Con Romeo y Julieta fue un poco más, porque fuera la primera vez, fue un poco más complejo, y no fue muy bien de público, y realmente cuando hay mucha gente se siente, es un poco, yo soy muy futbolero también, es un poco lo del estadio, ¿no? Es un,
claro,
poco lo de cuando hay mucha gente. A la vez te alienta y a la vez sabes que no tenés margen de error. Es decir,
claro,
a nosotros lo que nos parece interesante, que nosotros venimos, cumpliríamos como unos 10 años de Ovidio, yo tengo una trayectoria anterior, es decir, con otros grupos y demás, pero nos parece que es un buen como redondeo del trabajo que venimos haciendo, que además se inició en el 2004, es decir, crisis mediante, fue duro, con una propuesta bastante antieconómica, digamos, porque en ese momento presentarnos para adultos era bastante difícil. Y bueno, los técnicos todos en el Solís, el Solís está muy dispuesto, te hace sentir como un artista, realmente todo está a tu disposición. No he actuado, pero he tenido algunas pequeñas experiencias, el Sodre pasa lo mismo, y creo que en ese sentido se ha mejorado enormemente, ¿no?
Bien. Cuando alguien piensa en una compañía que hace teatro para niños y para adultos, ¿el quiebre mayor dónde está? ¿Que con los niños hay que buscar mucho más la emoción y el humor, y con los adultos qué cosas?
Yo lo veo por el lado de, para niños hay cosas que tenés vedadas, hay límites que no podés, que no podés ir más allá, porque incluso, digamos, no se lo podés plantear al niño, es decir, capaz que tendrías que advertir a sus papás o a sus mamás. Y con los adultos no tenés esos límites.
¿Y los límites por dónde pueden llegar a estar?
Y los límites son cuando vos haces algunas preguntas o generás algunas situaciones que puedan hacer algún tipo de daño o incomodar al niño, ¿no? Sobre todo eso. Después hay algunos pluritos que tienen los adultos, que no, a nosotros, por ejemplo, no nos, o a mí como creador no me gustará más, menos. Por ejemplo, el traje invisible que hicimos hace 2 años para niños, el rey terminaba saliendo desnudo. Por supuesto que era un rey muñeco,
claro,
pero tenía pene, tenía, es decir, era absolutamente gracioso, pero no dejó de pasarnos en una función del interior que vendimos una función de función digamos de que iban de mañana y de tarde, ¿verdad? Y la directora de un colegio a los niños de la tarde no los mandó. Es decir, una cosa de un claro. segundo, pero sí situaciones familiares, es decir, cómo tratar la muerte. Claro. Si no lo tenés bien resuelto vos, no podés plantearlo a los demás. Sin embargo, para adultos, vos podés tirar preguntas. Aunque no tengas resuelto, podés que se arregle un poco el espectador adulto, ¿no?
Claro, claro.
Este espectáculo, en principio, es para todo público, que es nuestra primera experiencia y nos ha dado bastante trabajo por esa pregunta que vos me hacés.
Claro.
Es decir, ¿qué cosas son de qué mundo? Que en realidad es el mundo de todos, ¿no? Es decir, no hay mundo para claro. niños y uno para adultos. Pero,
claro.
pero qué tratar y cómo es importante saberse.
¿Y los muñecos, los objetos que manejás, qué tamaño tienen?
Bueno, van desde, creo que el más grande que tenemos mide unos 3 metros y algo, unos 15 centímetros más o menos.
Bien.
Y las técnicas son muy variadas. En este caso utilizamos bastante luz negra, que no es una técnica que nosotros usemos tan extensamente.
Claro. ¿Sí?
Siempre lo colocamos en los espectáculos,
sí.
pero la luz negra tiene algunos temas de narración,
sí.
por ser tan espectacular, sí. que a veces la narración se te queda atrás de esa espectacularidad. Ese es el miedo que a mí me da.
Claro.
En este caso, como es un musical, porque ya entrando en el espectáculo, es como un musical. Entonces, en realidad, la espectacularidad viene bien. Las historias no son muy complejas, sino que más bien están basadas en que la opción sería que el espectador disfrute de la música, que es en vivo además, es una orquesta de cámara de 8 músicos, y de lo estético que se ve sobre el escenario. En lo posible, en forma equilibrada, digamos, no nos parecería bueno, digamos, como jugar sobre la música y taparla, si es que pudiéramos, por la calidad de la música, ¿no? Pero no, por lo pronto ni siquiera es la intención, ¿no? Es decir, como una cuestión, como un musical, ¿no? Donde vos disfrutás supuestamente de las dos cosas.
¿Cuánta gente va a estar sobre el escenario manipulando?
Manipulando, mira, van a ser más o menos unos 11 personas manipulando y son 8 músicos, ¿no? Más luego algunos ayudantes y asistentes alrededor, más todos los técnicos que han colaborado desde antes, somos una flota.
Ovidio, ¿y los 8 músicos es una formación estable o es una formación que se armó para el
espectáculo? Es una formación más o menos estable, son músicos jóvenes también. De hecho, justo a partir de la elaboración del programa, que no lo recuerdo ahora, estaban como gestando su nombre. Son músicos jóvenes que tocan en las distintas orquestas.
Sí.
Viste que es un poco complejo porque
sí,
además
sí.
tocan en el Sodre, en la
sí,
Municipal.
Sí, sí, claro.
Yo nunca logro terminar de entender. Están conectados con distintos movimientos, incluso en algunos ensayos ellos han empezado a tocar otro tipo de música, así que yo creo que van a lograr una formación, por lo que he charlado, que van a tratar de investigar en el tema de música de cámara y tratar de innovarlo. Son muy jóvenes y están en eso.
¿Cuánto tiempo lleva esta producción?
Bueno, esta producción fue apoyada por fortalecimiento de la Intendencia y tuvo varias etapas, porque fue el año pasado, los tiempos no daban, es decir, había alguna serie de dificultades. Al vos tener dinero público, por lo menos es mi visión, te genera una responsabilidad enorme. No es lo mismo cuando uno lo hace con el de uno, digamos, que bueno, lo pospone, va para atrás, para adelante, es decir. Entonces, en realidad, comenzamos este año aproximadamente por marzo, abril, que no es tanto tiempo, porque realmente es muy engorroso, porque el público debería imaginarse que cada escena, sobre todo cuando son formas, no sé si nuevas, pero por lo menos que nos provocamos cambiar, cada vez que hay una idea hay que probarla, para probarla hay que armar, aunque sea un prototipo de objeto o de muñeco, que resulta después que es pequeño, que es chico, que es grande, que tiene que ser más liviano porque pesa mucho. Hay ideas que están buenísimas, pero de pronto en el momento que las queremos hacer, de los 6 o 8 manipuladores que están en escena, están todos ocupados con algo.
Claro.
Entonces hay como una parte de atrás de los títeres que es muy técnica, es muy poco pasional, pero tenés que resolverla para que justamente después lo pasional suceda, ¿no?
Bien. Ovidio, decías que, o por lo menos nombraste a 2 de los asistentes que tenés allí. Nombraste a Fernando Condon, que te asesora en el área musical, y tenés a Coco Rivero en la dramaturgia.
Coco Rivero fue, sobre todo, en la gestación del proyecto y en el encaminado del proyecto. Después, por distintos temas de trabajo, y eso fue quedando como un poco más para atrás, pero sobre todo yo le pedí una mano justamente en que me ayudara a pensar un poco la unidad, porque uno se entretiene puntualmente con alguna forma que encuentra y a veces no puede armar como toda la historia, ¿no?
Claro.
Y sobre todo en el comienzo, digamos, al comienzo del proyecto me dio una mano grande. Después fue en algunos casos fueron contactos más puntuales y después él ya tuvo con mucho trabajo y otras cosas. Y en el caso de Fernando Condon me ubicó en lo musical, me coordinó eso y me explicó algunas cosas que son muy obvias, pero para quien no conoce de esa clase de música son elementales, claro. ¿No?
Cuando decías hoy el tema de la manipulación y la cantidad que son y eso, ¿qué materiales se usan para armarlos?
Bueno, los materiales se está intentando que cada vez sean más livianos, no solamente por el manejo, porque además le permite a los manipuladores, el público no lo ve, pero al estar oscuro a veces hay manipuladores que están tirados en el piso sosteniendo algo, otros están parados sobre algo. Y además porque este espectáculo tiene como objetivo poder moverlo, poder viajar. Una de las dificultades de los titiriteros es viajar, sobre todo al exterior, por el sobrecargo de equipaje que te cobran. Y además porque realmente son muchos kilos. Si pensemos en, por ejemplo, el espectáculo este no va a llevar menos de una habitación como la que estamos, de cosas.
Claro.
Entonces son materiales bastante livianos, estamos trabajando básicamente con aluminio, con expandidos, con productos bastante modernos, también onerosos, ¿no? A la vez que son livianos, son un poco onerosos. Claro. Pero no pensemos más en los títeres hechos con retazos de tela, claro, ni pequeños, claro. ¿No? Es decir, entonces se utiliza de todo. Algo que no se sabe demasiado también de los títeres, por ejemplo, tenemos una persona que está especialmente abocada a mecanismos, a soldar, es un herrero, es una persona que, es decir, tiene que lograr que presionando en un lugar algo se mueva o se cuelgue. Hay discusiones larguísimas sobre el peso y el equilibrio que hace un objeto para que no se vaya para un lado, para el otro. Es decir, se ha complejizado, como todo el arte escénico, se ha complejizado muchísimo. Y esto también, porque quizás el espectáculo podríamos hacerlo con 15 manipuladores, pero luego, ¿cómo viajamos? ¿Cómo hacemos rentable?
Sí, sí.
Y cuando digo rentable, ni siquiera estoy hablando de rentabilidad personal, de bolsillo, sí, sí. ¿No? ¿Cómo hacemos rentable un festival que nos quiere invitar en Brasil, en Argentina? Claro. Algunos ya han hecho algunos contactos, probablemente vayamos, si tienen que trasladar a 15 personas, ¿no?
Claro.
Es decir, entonces es inviable y, bueno, la idea es poder movernos, ¿no?
Ovidio, solamente hay muñecos o objetos arriba del escenario, o la figura humana pasa de escena por fuera de la manipulación?
Buenísima pregunta. Sí, hay una parte en que estamos experimentando nosotros, la técnica existe, y el Teatro Negro de Praga es el más conocido. De hecho, hacemos una pequeña referencia a, no sé si la recordás, una escena que colgaban ropa y la ropa cobraba vida. Entonces, bueno, yo fue la primer cosa que vi o que... Y me pareció simpático hacer como, no sé, no digo la palabra homenaje, pero una referencia, un guiño, no una copia, sino justamente hacer como un guiño ahí para quien lo recuerde. Ahí sí se ven un actor y una actriz, es en el invierno. Y bueno, el Teatro Negro, para los que no lo sepan, es como si formáramos una pared de luz blanca. La luz negra tiene el tubo fluorescente y las cosas se ven fluo, se ven brillantes. En el caso del Teatro Negro es una pared que al ingresar se te ve y al dar un paso atrás no se te ve. Esa técnica es costosa, las luces salen muy caras y bueno, el Solís nos permite realizarla, ¿no? En el caso de que tengamos que trasladarnos a otros lugares que no la tengan, veremos cómo solucionarlo. De hecho, vamos a tener que buscar soluciones o nos compraremos las luces o algo así. De momento, ese es el lugar donde se le ve al espectador. Y después tenemos una última escena, que es las pastorales de la primavera. Es bueno decir que empezamos por el verano. Es decir, no es una uruguayización del espectáculo, pero hay una mirada desde acá. ¿Sí? Claro. Siendo un musical y no entrando en grandes profundidades ideológicas, pero hay una mirada desde acá y de lo que somos nosotros. Y en el último momento de la primavera hay una versión, también comillas enormes, como a la Ovidio, es decir, es muy a la vista, es muy de mesa, es muy más sentido, menos espectacular. Los títeres, los músicos están en escena, están junto con los titiriteros, y ese es el otro momento donde vemos los titiriteros. Los demás tratamos de hacer un lenguaje mucho más digamos, más espectacular y más para todo público de verdad, ¿no? Es decir, de todo el mundo, no importa su edad o su formación, lo que sea, puede verlo y entretenerse y pasarla bien. gustarle o no gustarle, pero digamos, no solamente es comprensible, sino que tiene los tiempos y las formas, nos parece a nosotros, que habilitan a que sea para todo público. Y lo de Teatro Negro, bueno, es una experiencia que nosotros estamos bastante contentos con el tema de probar, de experimentar, ¿no? Es una técnica cara.
La Beauty Interfaz se presenta con estas cuatro estaciones el 2 y 3 de septiembre, 9 de la noche, en el Teatro Solís. Las entradas están a la venta y van de los 150 a los 350 pesos. Ovidio, gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes.